muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Agradecer a FAL por su invitación, por este espacio, este contacto, este reconocimiento de alguna manera de este encuentro con vosotros, por vuestra asistencia. Maurice, coincido con él, no solamente porque nos hemos tomado un café esta mañana, sino porque nos persigue el mismo enemigo. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros somos parte de un equipo de investigación en Colombia y en el exterior. En principio era sobre el proceso de la guerra y la paz, ¿sí? Desde 1985 hasta el año 2006. Y luego, debido a las circunstancias, apareció una nueva variable que es el exilio político. Y se integró a ese proceso de investigación. Pero esta es una investigación atípica, porque los investigadores y las investigadoras no son los típicos académicos que están en una mesa con un ordenador. Los investigadores son campesinos, campesinas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, de la paz, ambientalistas, afroamericanos, indígenas, dirigentes de comunidades específicas, movimientos juveniles, orientados por personas inspirados en la IAP, que es Investigación, Acción, Participación Popular. Otra forma de hacer investigación, donde a través de asambleas se reconstruyen los hechos y se llega a conclusiones de forma permanente. Nos inspiró un principio de trabajo que es la teoría de la complejidad, Edgar Morin, el todo y la parte, como un sistema complejo, y creemos que es necesario la participación de la interdisciplinariedad de todos los saberes, todos los conocimientos. Por eso, pues, tengo una anécdota. Había un investigador que era un campesino que recogía los cadáveres del río Magdalena con una caña junto a toda la comunidad de una vereda. Y entonces les tomaban fotos a todos los cadáveres y en una agenda pequeñita tomaban nota cómo era, si era joven, si era mujer, si era hombre. Y yo por eso digo, es un equipo de investigación atípico. No es lo usual. Desde entonces, bueno, esto es la introducción, no estamos solos. En esta mesa me faltan muchas compañeras, muchos compañeros, investigadores, asesinados, Héctor Abad, Jesús María, sindicalistas, otros compañeros y compañeras que han sido detenidos, desaparecidos, otros que han sido amenazados, desplazados a otro lugar del país, y otros que se encuentran en el exilio. Personalmente, para mostrar un poco la huella, yo he sufrido tres atentados. Uno en 1989, guardo una bala aquí en la espalda, que me acompañará para toda la vida. Otro en 1998, con una bomba, destruyeron todo el edificio de cuatro plantas donde yo trabajaba. Y en el año 2000, un ataque paramilitar en pleno centro de la ciudad de Medellín, de 35 paramilitares, donde estuvimos encerrados a primera hora. Y bueno, luego hubo un caos, llegó la policía, se descubrieron. Y eran paramilitares. Los paramilitares eran policías. Y por eso yo vengo a presentar aquí un documento que podría ser un documento fílmico, el guión de un documento fílmico o una película, que se llama El Desexilio. Es la segunda parte de la investigación, que era Colombia una nación en el exilio, y la misma comunidad ha decidido que vamos a pasar al ataque, es decir, a formular el desexilio. Y como punto de partida para presentarla, diría pues que Colombia es un país con todas las desigualdades sociales que no os podéis imaginar. El segundo país más desigual de América Latina y el onceavo a nivel mundial. En un país lleno de riquezas. El país más injusto socialmente, donde la impunidad campea. El 94% de los casos a nivel de justicia están en la impunidad. Se abren las investigaciones y según se abren las investigaciones, solamente se resuelven 6 casos de cada 100. Señalar, muy importante, que como equipo de investigación, la rigurosidad es muy importante en términos de las pruebas documentales y todo tipo de pruebas. Los testimonios son muy importantes y tratamos de ser lo más objetivos posibles, porque el Estado, que está obligado a elaborar las pruebas, no lo hace. Tenemos que ser la propia comunidad la que recoge los testimonios, investigar y sustituir al Estado para que haga el papel de justicia. Colombia tiene 51.200.000 habitantes aproximadamente. 7.700.000 han sido desplazados del lugar de origen dentro del país. 9.800.000 colombianos viven por fuera de Colombia. De esos 9.800.000, 1.800.000-1.400.000 son por razones políticas, son exiliados políticos. O sea, el 14% de la población no vive en su lugar de origen, en Colombia, y otro 18% no vive en el país. Son cifras que podrían impactar, podrían llamar la atención, pero a rasgo de la investigación hemos descubierto de que efectivamente estamos hablando de una estrategia de terror al interior del país que tiene que ver con la Escuela de las Américas que decía Maurice. La Escuela de las Américas generó lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, donde el amigo de tu enemigo era tu enemigo. Y esa estrategia ha utilizado un instrumento de control y dominación territorial de las comunidades, la violencia. La violencia como un instrumento de control y dominación territorial. ¿Por qué? Porque en el territorio estaban las comunidades ancestrales de toda la vida, pero en el territorio, en el suelo y en el subsuelo, estaban los recursos hídricos, minerales, de fauna, de flora, bióticos, abióticos, energéticos, hídricos, toda la riqueza natural, completamente observada por todas las grandes transnacionales y los poderes económicos fácticos del país. Entonces consistía en estructurar y desestructurar la comunidad para despojarla de sus tierras y encima de que se apropiaran de los recursos naturales que habían en el suelo y en el subsuelo. Esto que suena muy bien, estructurar y desestructurar políticamente es un concepto fundamental porque es permanente, funciona en todo el mundo, pero en mi país ha funcionado así. Esa estrategia paramilitar de eliminar el amigo de mi enemigo, el sindicalista, el líder social, el líder juvenil, el líder estudiantil, el líder de la comunidad, hasta asesinar a un partido político completo, que es el primer genocidio de un partido político de la Unión Patriótica en Colombia, eso era estructurar y desestructurar. Eso hace parte de un proceso exílico, sin haber contado todavía qué es el desexilio. Si estamos diciendo que hay un proceso exílico, hay exiliadores y hay exiliados y exiliadas. Y eso ha significado que miles y miles de líderes y lideresas de todo orden, indígenas, afrodescendientes, de todo orden, sindicalistas, campesinos, juveniles, estudiantiles, de mujeres, ambientalistas, han tenido que salir del país. Y las organizaciones sociales en la resistencia social se han tenido que estructurar permanentemente, a pesar de la desestructuración de las comunidades. Y no han podido vencer a las comunidades. Esas comunidades también han estado acompañadas en esos territorios por grupos armados, hasta hace poco. La guerra continúa en Colombia, pero en el 2016, 68 frentes de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se desmovilizaron, entregaron las armas. Esos territorios, meses después, fueron ocupados por los grupos armados de la ultraderecha, los llamados grupos paramilitares. Son los ejércitos de la ultraderecha. Esta situación, para nosotros es muy difícil explicarlo en esta mesa, porque en muy poco tiempo lo único que podemos es presentar hallazgos desde el punto de vista popular, científico popular. O sea, desde ese punto de vista podemos saber que el exilio tiene responsables políticos de un plan de terror, de exterminio, de despojo, de eliminación sistemática, un plan. O sea, ha habido una intencionalidad y que lógicamente nosotros hemos explicado el exilio como una cadena de hechos criminales, de hechos sociales y políticos, que acompañados de la persecución social y política han logrado de forma sistemática expulsar del territorio a miles y miles, cien miles de personas y a todos los líderes, incluso fuera del país. Ese poder de la violencia ha llegado hasta allá, a crear otra nación en el exilio. Hay una nación en el exilio que, además de hacer preguntas, dice: ¿cuándo vamos a poder denunciar judicialmente al Estado colombiano, al Estado que había hasta antes del año 2022? Nos hemos ido del país siendo testigos de cantidad de crímenes de Estado, del terrorismo de Estado colombiano. Muchas personas les han asesinado a sus hermanos, sus padres, parte de su familia, sus amigos, parte de sus comunidades o de sus organizaciones sociales, y todavía no han podido denunciar. Entonces, esto es, hace parte de una estrategia de impunidad, de que esto no llegue a la justicia. Todavía estamos esperando una cosa que se ha llamado en Colombia la Jurisdicción Especial de Paz, un sistema de justicia después de la desmovilización con las FARC, o un instrumento donde la población exiliada tenga la oportunidad de denunciar todo lo que ha perdido y todo lo que tiene que denunciar. Miles y miles de colombianos han perdido su trabajo, sus tierras, sus cuentas bancarias, han perdido sus familias, han tenido que salir del país con lo que tenían puesto, con toda su memoria, y en su memoria, pues, han tenido que determinar, muchos lo hemos determinado, hacer la investigación por nuestra propia cuenta.
Creo que hablo mucho, ¿eh? Bueno, cuando veo este mapa, entonces podemos decir, hay una estrategia paramilitar, tienen instrumentos de control y dominación, que es la violencia, controlan todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste. También sabemos, por datos cuantitativos, de dónde proceden, al menos, igual no son más, pueden ser más, 1.800.450.000 exiliados. Proceden de 975 municipios de Colombia. Es decir, de casi el 90% de los municipios que hay en Colombia. Además, no son de cualquier municipio. La gran mayoría proceden de lugares donde hay justamente proyectos de desarrollo, donde hay megaproyectos de desarrollo o donde hay un gran interés de explotación minera. Solamente decir un ejemplo. En la zona de Antioquia, allí, donde está más rojo, un proyecto que se llamaba la hidroeléctrica de Pescadero, que era el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia de la humanidad, en Ituango. Nudo del Paramillo, una cordillera de Colombia. Allí habían 5 frentes de la FARC, 4 del EPL, 2 de los núcleos revolucionarios Ernesto Che Guevara. En total, habían 18 frentes armados de la izquierda, digámoslo así. Lo que han tenido que implementar los grupos armados de la ultraderecha para llegar allí, a ese proyecto, que iba a cambiar la temperatura 1, 2 o 3 grados alrededor, o la subía o la bajaba, porque era represar el segundo río más caudaloso del mundo, el río Cauca. El río Cauca está muerto en este momento, muerto. O sea, han matado parte de la vida de Colombia, el río Cauca. Ese proyecto ha significado el asesinato de más de 3.100 campesinos. Ha significado la desaparición de 18 frentes guerrilleros en combate. ¿Ustedes se imaginan lo que han tenido que hacer para llegar a hacer eso? Ese proyecto no funciona, porque un proyecto en Colombia que no cuente con la comunidad no funciona. La comunidad sigue allí y no lo van a poder sacar, ni con la muerte, ni con las balas, nunca. ¿Qué ha sucedido allí? Pues ese proyecto nos ha señalado como un ejemplo que de allí han salido cantidad de exiliados y exiliadas que viven, una gran parte de ellos, en la frontera con Venezuela. Hay un pueblo completo de Laro, el Ituango, que vive en la frontera con Venezuela. son exiliados, refugiados, y son de estos refugiados que se han ido por su propia cuenta, no aparecen con ninguna cartilla del ACNUR o de Naciones Unidas, no. Se han ido por su propia cuenta y se han establecido. Y de esta manera podríamos decir que hay un proceso exílico donde hay una estrategia de terror, hay una dinámica de eliminación sistemática que aún hoy no ha terminado. Continúa. ¿Sí? El próximo mapa. Para terminar, pues este es un mapa mucho más completo que muestra dónde están ahora los grupos paramilitares que han ocupado los espacios de las guerrillas, pero el proyecto es el proyecto de la ultraderecha. Se llama Colombia, la mejor esquina de América, presentado por Álvaro Uribe Vélez en el año 98 en Colombia. El proyecto de la mejor esquina de América era de que la economía se iba a basar en el Pacífico, porque el 56% del Producto Interno Bruto se iba a trasladar en el año 2030 al Pacífico. Esa era la idea que tenía la clase económica de Colombia, que lidera, además, los cuatro grupos principales económicos del país, lideran la estrategia paramilitar de ultraderecha, que decían, para llegar a la explotación con el proyecto que tenían en la mejor esquina de América, el canal interoceánico, un canal alterno al canal de Panamá que está seco, es este canal que básicamente era unir un riachuelo con un gran río, el río Atrato, y conectar Puerto Nuquí con Puerto Necoclí en el océano Atlántico con el Pacífico. Nuquí en el Pacífico y Puerto Necoclí en el Atlántico. Más cantidad de proyectos por todo el país, la gran mayoría de ellas de carácter hídrico, petroleros, de gas, etc. Lamentablemente, pues el tiempo nos ha marcado la distancia es tremenda. Quiero finalizar recordando a un compañero investigador, a Jesús Peña, Chucho Peña, era un poeta colombiano de la Universidad Nacional que nos colabora en la investigación dinamizando nuestros trabajos asamblearios. Él fue asesinado en Puerto Boyacá, cerca de Puerto Boyacá, en la carretera, cuando íbamos a una dinámica. Él fue retenido en un peaje retén paramilitar, se desapareció, luego lo hemos encontrado tirado en la carretera, desnudo, con un aviso, sin ojos y sin manos. Al poeta le escribieron, para que no siga escribiendo lo que ve. Por eso le cortaron las manos y los ojos. Muchas gracias. Escribió Chucho Peña antes de morir, enamorados de la vida y resentidos con la muerte. A la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada.